Bueno, me gustaría arrancar por algo que dijimos ayer. En realidad lo dijimos muchas veces. Esto tiene que ver con Bertolt Brecht y, bueno, básicamente con quien les habla, que lo repite todo el tiempo porque entiende que ahí hay un eje nodal. Eso que uno dijo ayer a la mañana intentando explicar parte del voto a Javier Milei siguió siendo una discusión durante el día. Con amigos, con los más cercanos, con los más lejanos, con colegas, con compañeros, y tiene que ver con cómo se entiende aquello de el analfabetismo político, ¿no? Que a veces por ahí es una palabra, lo de analfabetismo, ¿no? Que suena casi como una acusación, ¿no? Y de la cual muchos se sienten como entre indignados y avergonzados cuando lo señalás. Tiene que ver con no saber, tiene que ver con no estar digamos, compenetrado con aquello que sucede a 5 centímetros de tu nariz. Pero para eso, y esto es fundamentalmente lo que uno quiere sumar, no se trata de que los tipos actúen de esa manera en función de ser los victimarios de la historia. Son las víctimas de la historia. Y de eso se trata. Son víctimas. No se los subestima. Son víctimas. Son parte de esa sociedad argentina, de ese porcentaje de la sociedad argentina que vive en condición de exiliado mediático en su propio país. Y esto lleva mucho tiempo, no da ni siquiera para los espacios radiales, que generalmente para estos son muy cortos, pero que nació por goteo el 24 de marzo de 1976 y sobre todo a partir al año siguiente de la creación de Papel Prensa. Ahí es donde la derecha comenzó a entender que el aparato comunicacional iba a terminar, junto con el terrorismo de Estado, con lo que hasta ese momento era la solidez política de la sociedad, la profundización de esa concepción política y económica que tenía la sociedad argentina. Y que estaba basado esencialmente en el campo nacional y popular, donde el radicalismo y el peronismo sumados eran prácticamente el 90% del padrón. Pero cuando uno habla del analfabetismo político, es lo lejos que te dejaron de la realidad que te rodea. No sos vos el que se va, vos sos víctima de esta historia. Y en eso hay millones de seres humanos. Esto como primer dato, no se trata de subestimar el voto, se trata de marcar cuál es el poder de la palabra, si la palabra está encarcelada en un tipo que maneja el 90% de los medios, telefonía e internet, y el resto de los satélites no dejan de ser algo así como parlantes del discurso único que se emite a través de la prensa hegemónica. Dos, el mundo habla en sintonía de la ultraderecha, se haría cargo de una Argentina que parecería no sentir que esto es así. Hay una diferencia notable cuando ayer uno empezó a repasar lo que contaban de nosotros, sobre todo los medios europeos, era como los tipos nos observan desde el lugar, yo te diría exacto, por ahí por experiencia propia y mucho más vieja que la nuestra, sobre los movimientos de ultraderecha que, sobre todo a través del tema de la inmigración, reverdecieron, pero de una manera increíble, en la última década. Pero hay una percepción de la Argentina que hacia adentro el voto de Milei no siente. La reacción de los mercados fue desplomarse y, sin embargo, hacia adentro, eso los sectores de Milei lo festejaron como si fuera, qué sé yo, una piña en el estómago que hizo doblar al gobierno, pero te la está dando el mercado que te dice, mirá, lo que no queremos es quedar en manos de un loco. El loco festeja, el resto aplaude y da la sensación que no pasa nada. La prensa del mundo alarmada, los mercados se desploman y hacia adentro no pasa nada. El dólar vuelve a ser fetiche de campaña como lo fue en 2015 y el gobierno que acepta la necesidad de una devaluación que venía bancando como sea y contra quien sea, ¿no? Y entonces esa devaluación del 22%, llevando el dólar oficial a 3.50, no deja de ser una derrota, sobre todo si la medida está solita. Es una derrota muy grande si la medida no está acompañada por otra batería de medidas que aseguren que haya una contención de precios, que todos los productos, ya sea los más sensibles de las canastas familiar o cualquiera de los bienes y servicios que se transan en la República Argentina, aquellos que no tengan que ver con insumos en dólares, y no aumenten, cosa que vos ya sabés perfectamente, no es que va a pasar, ya sucedió, ya en esta madrugada sucedió. Y la gran pregunta es ¿por qué? Y ahí empieza otra vez la necesidad de meternos lejos, empezar con la herencia más terrible que nos dejó la última dictadura y que tiene que ver con la dolarización de la economía cotidiana, eso que Cristina llama bimonetarismo y que no nos podemos sacar de encima, que tuvo una profundización muy fuerte con la convertibilidad y que pretende tener una profundización más fuerte todavía que la convertibilidad a través de un proceso que ayer empezó a discutirse otra vez, dolarización. Y charlábamos recién con los compañeros y compañeras antes de arrancar el programa sobre cómo algunos medios de comunicación estaban trabajando las primeras 24 horas después de los números que arrojaron las PASO. Y ahí se complica más todavía, porque hasta las PASO había posiciones firmes sobre por qué no la dolarización, por qué sí la dolarización. Y los que decían no a la dolarización empezaron a preguntarse, ¿cómo será el resultado del asunto? Y abrir esa puerta es muy peligroso, porque cuando me dice el resultado de la dolarización es como cuando a esta altura hablas con un veterano y le preguntas cómo le fue en los 90. Y el tipo nunca se siente parte de un resultado colectivo. Te dice, me fue bien o me fue mal en función de su experiencia, pero nunca en función de un resultado colectivo. ¿Qué dice el resultado colectivo? Y que eso le salió al país cerca de 130 mil millones de dólares de deuda externa para sostener durante 10 años lo que se anudó por ley a través del Congreso Nacional y fue la convertibilidad de Cavallo. Bien, ¿cómo terminó eso? 19 y 20 de diciembre de 2001. ¿Y entonces? ¿Cómo continúa eso? Porque todavía lo están pagando tus hijos y tus nietos. Y ruinoso para el país. ¿Y desde cuándo lo que es ruinoso para el país no es ruinoso para vos? Y ahí es donde empieza un fenómeno cultural muy fuerte, ¿eh? A mí me fue bien. Me compré 3 televisores, 4, 5, 10. Y conocí Miami. Y discusiones de los 90, que vuelven sobre la base de una dolarización que profundiza el problema. A nivel país y saliendo del resultado económico, vamos a lo político. Implica perder nuestra condición de Estado-Nación. Sin soberanía monetaria y, en términos del presente, no hay país. Entonces, si la discusión es que algunos bolsillos siempre poderosos resistan es un verbo que no sería el adecuado para esta ocasión, pero vivan cómodos frente a un proceso ruinoso para el resto, y no hablamos de un país, hablamos de otra cosa, hablamos como de carteras de clientes. Por eso siempre te planteamos que hay una enorme diferencia entre un mesadinerista, un broker, ¿no? Eso era Caputo, el Messi de las finanzas, y un tipo que sepa de economía, que es saber de economía y procurar que coman 50 millones de seres humanos en la República Argentina, que tengan salud, educación, sueños, trabajo. De eso se trata, ¿eh? Lo otro es la multiplicación de los panes, los míos o lo de los pools y grupos para los que trabajo. Y es muy distinto, ¿eh? Por lo tanto, lo primero que tenemos que resolver desde el punto de vista político, si querés desde el punto de vista cultural, es que todo debe ser parte de un proyecto colectivo. No hay otra forma. Si yo voy a medir por mi metro cuadrado de qué se tratan ciertos experimentos, y la verdad, ¿qué querés que te diga? Preocupa subir la tasa anual al 118, es cierto, para colocaciones de hasta 30 millones de pesos a un plazo mínimo de 30 días, pero son tasas que que obviamente no tienen absolutamente nada que ver con la producción. Te pido, qué sé yo, que a esta altura perdones mi infantilismo. ¿Quién está pensando en eso a 60 días de una primera vuelta? Es cierto, ahora ya está. Todo lo que venga no va a respetar, obviamente, algunos lineamientos que uno sueña en función de otras realidades y pensando en otros plazos. Acá la cosa se dirime de manera muy trágica, o encontrás otro espacio para tener una nueva oportunidad. El fondo lo que te promete es que va a liberar 10.000 millones de dólares al 23 de agosto, 3.000 millones más de los 7.000 pactados, y para eso la devaluación del día de ayer. Si eso sucede, el tema será ver qué se hace con esos 10.000 millones de dólares, si son o no un asiento contable y si se pueden utilizar en qué. Pero pueden ser parte de una especie de volantazo que te permita sobrevivir en la primera vuelta para llegar a la segunda. Esto es cierto. En el marco de un país que quedó raro y dividido en tres. Hay otro dato que hay que tener muy presente con relación a esto de el metro cuadrado. Y me parece que la Argentina se debe, obviamente no va a ser ahora, ni mucho menos, pero una discusión muy profunda sobre una reconstrucción del federalismo, que está en una, para mí, enorme crisis política. Lo definimos de esta manera en función, me acuerdo, de la represión de Morales, ¿no? Donde el tipo entiende que el federalismo implica, bueno, esto es mi territorio, es mi reino, es mi feudo y yo acá hago lo que quiero. Bueno, eso no es federalismo. El hago lo que quiero, pasando por encima de la Constitución Nacional, pasando por encima de leyes preexistentes a las nuevas de su propia Constitución, no es federalismo. Me acuerdo que lo planteamos en ese sentido. El domingo se dieron los resultados más duros en función de ese federalismo mal entendido por los gobernadores que salvaron su quintita armando dos fechas para las elecciones. Entonces vos tenés a los tipos que ganaron elecciones territoriales en el momento en que Milei ni siquiera pudo armar candidaturas en el 50% de las provincias argentinas. Desdoblado, el fenómeno del voto presidencial fue tranquilo y sin lastre, y donde ganó un signo supuestamente nacional y popular, resulta que para presidente esa misma gente optó por su suicidio. Raro, ¿no? Pero el que salvó las papas es el gobernador. Y alcanza con eso. ¿Viste? Empezamos hablando de la salvación individual o del proyecto colectivo. Bien, federalismo es proyecto colectivo, sin duda. Es un formato de proyecto colectivo que no tenga la tutela de ese unitarismo porteño que sobrevive, pero que sea parte de un proyecto colectivo. Más unitarios que nunca fueron algunos gobernadores buscando salvar su quinta y entregando la nación a esta locura. Habrá que discutir también eso. ¿Qué sé yo? ¿En serio que te salvaste? Sería la pregunta. ¿En serio que te salvaste? Si se da el resultado de las PASO en la primera y en la segunda vuelta. ¿Es cierto que te salvaste? Esa es la gran pregunta. Fíjate lo que pasó en Capital. Donde no fue desdoblada, Marra salió tercero. Y lejos, muy lejos. Es cierto, la Ciudad de Buenos Aires tiene sus características, un voto cautivo que prácticamente no se movió más allá de la interna. Los cimbronazos de la interna, cuando vos sumás a los dos candidatos, no hicieron sentir a ese total con el que siempre te dio una bofetada el liberalismo o el neoliberalismo en la ciudad. Pero Marra salió tercero y a varios cuerpos, sin siquiera la posibilidad, más allá de, qué sé yo, de cómo se valentona el tipo ante las cámaras, decir este lo levantamos y por ahí hasta ganamos ganamos las próximas elecciones y no sé si entro en segunda vuelta. Cuando el tipo quedó a 10 puntos de Santoro, que quedó a 30 de Juntos por el Cambio. Pero mira qué diferencia, ¿no? Cuando se fue a votar el mismo día el candidato local y el presidente de la nación, la opción quedó infinitamente más, yo diría, más lógica. No es lógico lo que pasó, y lo decíamos ayer, en Tucumán. Porque los votos de Milei se tienen que referenciar en el fracaso de Bussi. Y no fue así. Por lo tanto, ahí tenemos un montón de gobernadores que están salvando su metro cuadrado. Federalismo, por lo menos uno lo entiende de esa manera, es otra cosa. Te decía, ¿de qué hablaron los medios ayer? Uy, ¿dolarización sí o no? ¿Conviene o no conviene? Y la verdad es que no podemos hablar con tanta liviandad de algo que puede ser ruinoso para la Argentina. Observemos el proceso ecuatoriano armado por Cavallo, nunca olvidar. Y no se lo puede ver como, che, ¿cómo te va con el dolor de estómago y el té de tilo? ¿Te hizo bien o te hizo mal? No pasa por ahí. Bueno, de la misma manera, ¿de qué no hablaron los medios? Y me sigue preocupando, yo diría que cada minuto que pasa me preocupa un poco más, que nadie hable de Victoria Villarruel, como si nadie la hubiera votado. Por cada voto a Milei hay un voto a Victoria Villarruel, hay un voto negacionista, hay un voto pro Videla, hay un voto procesista, hay un voto por lo peor de la familia, de las tres Fuerzas Armadas, y lo peor de la familia de las Fuerzas de Seguridad. Y nadie lo advierte. Es destrozar en 5 minutos uno de los pactos más, yo diría, el que sobrevive a 1983, aunque fue constituido en 1985, que es el Nunca Más. Entre el 84 y el 85, fruto del laburo de la CONADEP, y en el 85 el laburo de la CONADEP, entregando 700 de los 9.000 casos para la constitución del juicio a las juntas. Está volando por el aire. Y nadie habla de esto. Nadie sienta en el banquillo de los acusados a Villarruel. Y cuando digo en el banquillo de los acusados, es porque es el único lugar donde yo puedo sentar a quien hace apología de la dictadura. Y ahí es donde la democracia se transforma en boba. Tiene que tener anticuerpos. Y esos anticuerpos se tienen que defender, por ejemplo, a través de los medios de comunicación. Aquel que haga apología de la dictadura es incompatible con una candidatura democrática. Punto y aparte. No hay más. No. Ni una letra se puede agregar a eso. Si eso es posible, estamos en peligro de extinción democrática. Y eso es lo que nos está pasando con no interpelar a Victoria Villarruel. Podríamos interpelarlo a Milei del porqué de semejante apologista de la dictadura sentada a su lado como candidata a vicepresidenta. Sí, es posible. Pero no cuestionarse esto a 40 años de 1983 es un retroceso que nos ubica en cualquier lugar de marzo de 1976. Es aquella tapa de Clarín del 25 de marzo del 76 que decía total normalidad. Con Victoria Villarruel en los medios de comunicación hay total normalidad. Complejo el asunto. La verdad, se le apuntó más, y está perfecto, a lo pérfido y a Gómez Centurión, que fueron los negacionistas de Macri, que a Victoria Villarruel, que es infinitamente más procesista en su discurso que cualquiera de estos dos. Y eso la verdad que es complejo. Acordate lo que pasó hace 10 días más o menos, cuando Grania en América le pregunta a Milei, ¿qué haría usted con los genocidas detenidos? ¿Qué haría usted con los genocidas condenados? Y él dijo, si cometieron delitos de lesa humanidad, está perfecto. Automáticamente, esa familia militar, lo peor de la familia militar, no le apuntó a Milei, la fue a buscar a Villarruel, le pidió explicaciones a Villarruel. ¿Nos estás traicionando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ella tuvo que dar explicaciones como parte de esa familia. y nadie repreguntó nada. Y estamos hablando de la dictadura, ¿eh? No estábamos hablando de que estamos o no de acuerdo con un plan económico, que estamos o no de acuerdo con la privatización vía voucher de la educación pública, si estamos o no de acuerdo con la privatización de la salud pública. No. Estamos hablando de algo que es incompatible con el sistema. Por lo tanto, qué sé yo. Así como casi en caliente con la victoria, el mismo domingo por la noche, salió a reventar allí donde hay una necesidad y un derecho y a hacer implosionar a la justicia social a través de su discurso, casi lo primero que el tipo dijo, bueno, vamos a poner en tela de juicio el IBE y a llamar a un plebiscito para terminar con la posibilidad de la elección de la interrupción del embarazo. Que dijo, no es un derecho ganado. Y la pregunta que uno tiene que hacerse ya a esta altura es, ¿qué carajo es una ley si no es un derecho ganado? Es cierto, venimos de un proceso anterior donde entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 cualquier cantidad de decretos mataron leyes discutidas durante muchísimo tiempo por el Parlamento. No solamente la ley de medios, ¿eh? Empecemos por la ley de tierras, aquella que hace indefinida la cantidad de leguas, como diría mi abuelo, que podía tener cualquier extranjero en la patria, ¿no? Y que hasta ese momento era del 15% y que hoy es ilimitada. De esas te puedo contar un montón. Bueno, son las primeras sensaciones de estas 24 horas, donde, por ahí te lo digo más desde adentro, lo estábamos charlando con los compañeros, con las compañeras, y por ahí es, qué sé yo, fruto de una charlita en algún momento de las 3 horas de radio de hoy, sobre cómo los medios comenzaron a reaccionar. A ver, sería algo así como, dale, vamos a bailar, sí, pero la música la empieza a poner Milei. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces empiezan a acomodarse ciertas cosas. Che, bueno, esto hay que acomodarlo porque la pauta, porque... ¿Sí? Todo es eso, ¿eh? Se trata de guita y empiezan a domesticar de arriba para abajo. Aún sin órdenes explícitas, ¿eh? A quienes, pucha, hasta hace 48 horas preguntaban, en este tono... Y hoy aceptan el cambio de ritmo. Están bailando y la música la pone otro. Que la vida está...